Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bien, vamos a contarles en primer lugar con Iberdrola cómo está el tiempo, porque se calcula que 1,5 millones más de coches antes de que Carmena los detenga todos, salvo que detengamos a Carmena antes, que es una cosa muy fácil. Va el PSOE, presenta una moción de censura el lunes y el martes al Inserso. Es sencillísimo. Pero si no, bueno, como los coches están perseguidos, se van todos de Madrid, de cualquier sitio. 6,5 millones de coches se van a mover a la velocidad que puedan por España. ¿Y cómo está el tiempo para hoy, mañana y luego los días venideros? Se lo contamos.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bien, va dejando de nevar, en el norte, ha dejado de llover hasta Madrid, pero en el sur, en cambio, va a llover hoy abundantemente. Con lo cual, pues ya el tráfico en todas las carreteras costeras de la Costa del Sol, todas esas zonas tan bonitas y tal, pues va a estar complicado, bastante complicado. Aparte hay heladas hasta en Madrid, o sea que en Castilla la Vieja y en León y tal, bueno, en León están a 3 bajo 0, imagínense cómo estará la carretera, pues será un espejito, no mágico precisamente. O sea, que muchísima precaución, aunque la operación salida oficialmente empieza a las 3 esta tarde, 3 y media, pero en realidad ya hay mucha gente que lleva el coche a cuestas. Ya hay atascos en todos los lados, etcétera, etcétera. Tenga mucha precaución. Las temperaturas siguen bajando. Ahora en Madrid tenemos 4 grados, nos vamos a ir a 16, 17 grados. La máxima es muy mínima, 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima 5 bajo cero en León.
Nuria Gallegos, Madrid.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque creo que hay que ser consciente de cómo se produce la energía que usamos, e Iberdrola es la de la energía renovable, es la verde.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bien, vamos ya con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles las noticias del día, que inmediatamente después vamos a comentar con Jesús Cacho, con Francisco Rosell y con Cayetano González. Lo primero, como el PP estaba contra las cuerdas, el árbitro decreta el final del asalto. La semana que viene era un asalto por la cuestión judicial, o sea, por el ministro de Justicia, que ayer quedó como cagancho en Almagro. ¿Cómo quedaría cagancho en Almagro? Que la muchedumbre quemó la plaza. O sea, bueno, pues ayer quedó fatal. Y hoy queda peor, porque hoy tiene que ir el segundo de Interior y salen filtradas. Es una vergüenza. O sea, a mí, desde el punto de vista periodístico, pues hombre, siempre es un festín enterarte de cosas y cosas que además tienen una pinta de delito que atufan o apestan desde lejos. Pero ¿en qué queda el secreto del sumario? Pues que como el juez Velasco es juez pueblo, pone en comunicación al pueblo de lo que declara secreto, pues no declare secreto. Total, si lo va a filtrar, pues que sepan también los acusados, imputados, transeúntes, lo que pasan por allí, la familia, etcétera, que lo están investigando. Si lo va a filtrar a los medios, y además no de uno en uno, no, de dos en dos o de tres en tres, para asegurarse de que sale. Bueno, pero, en fin, la historia de fondo es que estaba el PP contra las cuerdas. Y va ayer y Podemos se saca de la manga una moción de censura contra Rajoy, lo cual paraliza la situación en el Parlamento, obliga a Pablenín y su Pablenina a hacer como que podían ser gobierno. Ellos serían régimen, no gobierno. Sería un régimen. Stalin, Stalina y todos los stalinitos. Pero, mientras tanto, al PP le viene dos a ver, porque estaba Mariano contra las cuerdas ya diciendo que la economía era lo único importante, los fiscales fatal, Interior regular tirando a mal, Justicia acarbonizada, es decir, un momento muy delicado. Y va Pablo Iglesias, moción de censura contra Rajoy. Lo mejor que le puede pasar a Rajoy, porque claro, si la alternativa a Rajoy es Podemos, viva Rajoy. Viva Rajoy y Santiago de Compostela, que lo vio nacer. Que no nos toquen a Viri ni al niño de las collejas, o sea. Claro, si hay que elegir entre los chicos de los asesinos de Venezuela o los golfos de Madrid, Valencia, etcétera, pues hombre, mejor golfos que criminales, eso siempre. Siempre será mejor la corrupción capitalista que el asesinato masivo comunista, eso es evidente. Siempre será mejor Soto del Real que la Checa. Si es que se alimentan mutuamente. O sea, el PP por eso tiene a todo su duopolio, dándole a Podemos todos los días 8 canales, 4 de la Sexta y 4 de la 4 Podemos. O sea, toda la mañana toda la información política, el Ruiz y el Ferreras. El Ruiz es como un sobrino de Ferreras, tiene menos talento para el mal, pero a cambio tiene menos contactos, creo. No, sí los tiene. Porque Ferreras aparece hoy de nuevo en El País, una información de Ayuso, que tiene un perfume a perdiz, a Cuesta de las Perdices, quiero decir, o sea, CNI. Ayuso era jefe de prensa campechano en la época de la máxima corrupción, Corina y tal. Entonces, claro, la relación con el CNI, que es la guardia, era la guardia de corps de Campechano, pues es muy intensa. Bueno, pues reunión de Ferreras, sacado Javier Ayuso, con Mauricio Casals y con Villarejo e Ignacio González. ¿Y qué relación tiene Ferreras? Ferreras es el chico de Mauricio. Y Adrián de la Joya, perdón, no Ignacio. ¿Y quién es Adrián de la Joya? Pues Adrián de la Joya es el intermediario que recibía el dinero de López Madrid y lo entregaba, se supone que Ignacio González u otros. Porque esa parte última no estaba muy clara. Bueno, pues hoy aparece que el incomparable, el incansable Villarejo, solo o en compañía de otro bastante gordo, porque es obeso, o sea, no es que sea importante, es que es obeso, que los echó Zoido de Interior cuando disolvió la cloaca máxima, pues 173 llamadas entre el de la Joya, que supone que es el testaferro de Ignacio González, y Villarejo, en 60 días después de que estallara el caso del pequeño Nicolás, donde, cómo no, está la cloaca de Interior. ¿Y quién era ministro del Interior en esos días, en el que el comisario favorito del PP se entrevistaba con el comisionista o intermediario testaferro favorito del PP? Pues don Jorge Fernández Díaz, el hombre de confianza de Mariano Rajoy. La verdad es que la información de Ayuso ya últimamente parece periodista. Es una cosa verdaderamente sorprendente, pero está publicando una información muy buena. La historia del amigo de la Joya es una joya de información. O sea, no hay por dónde cogerlo. Lo he dicho, lo puedes coger por todas partes. Con Mario Conde, con los Fernández Longoria, con sale el Casogui. Este era el hombre, digamos, era como la amiga entrañable de Gallardón, Montse Corulla. Pero este era el guapo. Este es una especie de Colate de Marbella. Y este es el intermediario. Empezó siendo un vil comisionista para un chico de bono de Castilla-La Mancha que trincaba comisiones en Madrid y acabó teniendo despacho en Suiza de intermediación financiera. En Gibraltar le llaman testaferro a eso, porque Gibraltar son medio extranjeros. Bien. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que la situación del PP es que tiras de un hilo y no es que te salga una cereza, es que te sale el cesto, te sale el árbol, el huerto, la parcela y la cosecha de cerezas del año que viene y todos los pasados. Porque esto está todo, este tipo de red de comisionistas, todas están mezcladas porque todos se dedican a lo mismo, a llevarse un tanto por ciento de lo que pagan en negro los, sobre todo constructores, a los partidos, para que les den pues un hospital o lo que sea. Las concesiones de obra pública, que es la madre de todas las corrupciones. Y estos intermediarios pues son los mismos siempre, que se conocen, se casan entre sí, se broncean, adelgazan, en fin, estas cosas que hacen juntos los ricos. Pues con que si Mario Conde, que si José Luis Alcocer, que si, en fin, todo. Pero todo pasaba por la cloaca de Interior. Y en estas llega Pablo Iglesias y dice, moción de censura contra Rajoy. Y todos, Mariano, no te vayas, Mariano, te necesitamos. No,
Si quieren robar, que roben lo que quieran, pero impídenos que lleguen los de Podemos.
Y llega Soraya y llama a Mauricio. Mauricio, que Ferreras le dé mucho más aire a Podemos, ¿eh? Que con Podemos yo creo que podemos seguir. Y pueden. Llevan así 2 años. A cambio han creado un monstruo que la doctora Soraya Einstein no puede controlar. Pero esta moción de censura, bueno, al PP le viene divinamente. Estaba contra la pared y esto no ha hecho más que empezar. Así que llega Podemos y dice, pues, o él o yo. Dice, él. Esta es la historia de fondo.
Pablo Iglesias pretende celebrar el debate de moción de censura contra Rajoy antes de que se resuelva la crisis interna del Partido Socialista. Ayer los tres candidatos a liderar la formación socialista rechazaban esa propuesta. Mientras tanto, en el gobierno dicen estar atónitos y Ciudadanos adelanta que no va a participar de este circo. Escuchamos a Sáenz de Santamaría, Susana Díaz, Pachi López y Pedro Sánchez.
Podemos está demostrando que coloca primero sus propios puestos de trabajo, que ya lo tienen, al del resto de los españoles, que merece que este país sea estable.
Si lo tenemos ya muy visto y muy calado al señor Iglesias en el conjunto de España, y creo que él quiere desviar la atención y al final le hace un favor a la derecha como se la hizo hace un año, desvía la atención porque en el fondo su atención siempre es él, el señor Iglesias.
A Pablo Iglesias le falta crédito y es muy poco serio con este anuncio. Cuando tuvo una oportunidad real de que no hubiera un gobierno del Partido Popular, votó en contra.
Yo lo que le digo es que hace un año no hubiera hecho falta una moción de censura. Cosas son así.
Sí, sí, sí. ¿Y tú no te acuerdas de cuando tú eras del partido de la cal viva? ¿Qué haces ahora con los que decían que sois el partido de la cal viva? Porque tú ahora, que es el que pusiste a Carmena y otros mangutas en el Ayuntamiento de Madrid, que no habían ganado las elecciones, tú le regalaste el ayuntamiento. Te lo ofrecieron hasta el PSOE. Pero tú, como eres un sectario más corto que las mangas de un chaleco, pues no. O sea, muy largo, pero muy cortico, ¿eh? ¿Qué has hecho tú? Pues ahora resulta que eres el candidato de Podemos. O Podemos es tu candidato, no sé muy bien. O sea, que está bien que lo recuerdes, pero aplícate el cuento. Susana Díaz, por cierto, que vamos a ver qué hace hoy alguien, porque van al banquillo Chávez y Griñán. Es decir, su abuelo y su padre políticos, por el desvío de 850 millones de euros aproximadamente, está entre 800 y 900, dan distintas cifras, pero vamos, 1.000 millones de dólares, para entendernos, en América y el mundo mundial. Ojo, que es que en lo de González estamos hablando de que si son 20 millones, de que si son 10 o 5, una comisión de 1.400.000 euros... 850 millones de fondos públicos para el desempleo que se lo quedaba la PSOE, la UGT, la Izquierda Unida y las Comisiones Obreras. Y algo le caería también a los podemitas, estos supuestamente agrarios que van a Venezuela en primera. ¿Alguien le va a decir algo a Susana Díaz? No, es por lo mismo. Dice, no le pegues al PSOE, que ya bastante le pega a Podemos. Entonces, en lugar de estar preocupados por limpiar las cloacas judiciales y policiales, resulta que estamos preocupados de que no toquen al PP y al PSOE, porque la alternativa es peor, alternativa que ha creado el PP, el partido de la sexta y de la cuatro, Podemos. Pero, en fin, hoy, aunque tarde, ha pasado Semana Santa. Pero el alcalde de Córdoba, muy buen alcalde, por cierto, llegado número 2 de Interior, con Zoido, buen alcalde de Sevilla, por cierto, ahora ministro, pues lo tiene muy difícil, porque hoy ya se ha filtrado una conversación de la hermana de Ignacio González, reunida en el despacho de Ignacio González, con su micrófono en la pared y tal, y con su otro hermano, y diciendo que a quién tenían que ver por si los detenían. Recordarán ustedes que yo les dije, y yo no me dedico al periodismo de investigación, pero hay cosas que se saben, se oyen, y aquí como viene tanta gente en la tertulia, pues siempre fuera de micrófono, como suele decirse, porque si no a lo mejor te empapelan, pues se cuentan cosas. Pues dicen que, antes de Semana Santa, que van a montar una con Ignacio González que ríete de la de rato. Pero igual, o sea, Soraya, supongo. Bien. Y ellos también lo sabían. Se reúnen los tres hermanos, lo graban y hoy se filtra en El Español y en El Confidencial. Te digo, desde el punto de vista de la información, bueno, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de temblar. De temblar. Pero vamos a ver, señor juez Pueblo, usted que tiene declarado el secreto del sumario, ¿qué secreto del sumario es este? Y sobre todo, menudo panorama para Cristina Cifuentes. Porque es la portavoz de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid. No es su mano derecha, que es su tío, es su mano izquierda. Pero vamos, su mano. Y ahora, pues no sé.
En menos de una hora comienza la comparecencia voluntaria de José Antonio Nieto en el Congreso para explicar el encuentro con Pablo González a principios de marzo. Hoy varios medios publican las conversaciones de un encuentro previo a esta reunión que mantuvieron en el despacho del expresidente madrileño los tres hermanos. Isabel González, diputada regional, habría colaborado para frenar noticias sobre la trama corrupta.
Por otro lado, el diario El País revela la estrecha relación entre Adrián de la Joya, Mauricio Casals y el comisario Villarejo. Cuenta el diario que en el sumario del caso Nicolás figuran 174 llamadas telefónicas entre la oficina del empresario y el policía en los días posteriores a la detención de Francisco Nicolás. El ministro de Justicia, además, decía ayer que Rajoy le llamó tras la polémica por sus mensajes de texto con González para decirle que estas cosas pasan.
Me llamó para darme ánimos y para decirme que estas cosas pasan, que lo que hay que hacer es seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo, seguir trabajando por el interés general de todos los españoles y haciendo las cosas que creo que estamos llevando adelante.
Y yo aquí tengo una pregunta. ¿Esto lo dice porque es muy cortico o porque es muy lístico? Porque está delatando al presidente del gobierno. Estas cosas pasan, claro. Luis, resiste, sé fuerte, mañana te llamo, el SMS a Bárcenas. Es por eso con lo cual está delatando que está Mariano al tanto de todo, cosa que no dudo. Pero cuando lo cuenta el ministro de Justicia, que le han pillado... mandándole ánimos a un tío justiciable, a un tío al que la fiscalía ha ido a por él y lo ha mandado incondicionalmente a la cárcel. Pero vamos, ni fianza ni narices, directamente a la cárcel en compañía de su hermano. Y cuando dice que Mariano le ha dicho que... Te entiendo, ¿no? ¿Esto es para revelar el apoyo que tiene de Mariano o para chantajear a Mariano porque tiene su apoyo? Es que el PP es así, y en todos los partidos. Esto ya pasó en la legislatura del 93 al 96 con Felipe González. Cada socialista delataba a otro socialista, por si acaso. Y se hacía con un par de periodistas amigos para si llegara el follón, es decir, llegaba la policía, pues entonces, hombre, tener una, digamos, una versión cariñosa o caritativa de lo que le podía pasar y lo que había hecho. Vamos a ver. Ayer estuvo penoso, Catalá, pero penoso. Pero eso sí, fatuo, engreído, bueno. Pero delatando a Mariano, ¿eh? Aquí mucho te quiero, perrico, pero pan poquico, ¿eh? O sea, en fin. Y ahora el juez de la Mata, que le han hecho el timo del tocomocho, lo he dicho, del puyolmocho. Pues no dice que Marta Ferrusola controlaba el imperio de don Jordi Pujol. ¡Ay, qué risa, tía Felisa!
El juez de la Mata atribuye a Marta Ferrusola el control de las cuentas del clan Pujol. Entre la documentación que publica el diario El Mundo hay un manuscrito que acredita la orden de transferir más de 838.000 euros desde la banca privada de Andorra para regularizar su situación con Hacienda en 2014 y evitar así el delito fiscal. También se le atribuye la titularidad de una sociedad en Panamá. La Audiencia Nacional disponía de estos datos desde 2015, fecha en la que la Fiscalía solicitó los registros para evitar el borrado de pruebas. Sin embargo, no se ha actuado hasta ahora.
¿Y por qué? Pues porque los Pujolone tienen la protección del Peperone y del Pesoerone. Pero llevan así desde 1980, que llega al poder don Jordi. Ya con la causa de banca catalana detrás. Pero esto solo porque a lo mejor el juez de la Mata no conoce la historia reciente de Cataluña. Bueno, reciente ya empieza a ser prehistoria, claro. Pero la prehistoria de la corrupción separatista en Cataluña, que es lo mismo, el separatismo corrupto de Cataluña, dirigido siempre, hasta hoy, por Jordi Pujol. Y ahora, el que hace el trabajo, digamos, de reunir a, es el Conde de Godó, el que crea Juntos por el Sí, pero es el partido de Pujol. Es el padrino de todos desde 1980, hace 37 años. ¿De quién han tenido protección? De todos los gobiernos de Madrid, de todos los juzgados de Madrid, de todas las fiscalías de Madrid y, por supuesto, de Barcelona. Pues Barcelona dice, hombre, los de Madrid no van a actuar, me voy a jugar aquí la vida para que me hagan la vida imposible en TV3. No, hombre, no. Que trabaje Rita. No, Pitita, que no trabajó nunca, pero en fin. Bueno, sí, de reportera pizpireta en La Tuerca. Pero esta es la cuestión de fondo. O sea, señor, señoría, señor juez de la Mata, no me haga reír. O sea, que alguna cuenta de la banda pudiera estar a nombre de la abuela, pues puede ser. Pero que mandaba el abuelo, pero vamos, por favor. Bueno, vamos ahora a la PSOE, que también va a haber que hacer a Susana Díaz especie protegida. Porque claro, si vienen los de Podemos, pues al final, hombre, el PSOE es horroroso, todo apesta, pero claro, es que los de Podemos es peor. Dice, hombre, es que es entre el Dioni y el Sacamantecas de Caracas. Dice, no, no, el Dioni. Es que es así. Bueno, pues el padre político y el padrino político, el abuelo político, si se quiere, Chávez y Griñán, al banquillo.
Chávez y Griñán se sentarán finalmente en el banquillo del caso de los ERE. Tras resolver los recursos presentados, la Audiencia de Sevilla ha dado el listado definitivo. Son 22 los antiguos cargos de la Junta que van a ser juzgados en esa llamada pieza política de este caso. Entre ellos se encuentra también la exministra Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, dos exviceconsejeros y dos antiguos directores generales de trabajo. Se les acusa a todos ellos de malversación y prevaricación por el reparto arbitrario de 855 millones de euros de fondos públicos. La Fiscalía pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán y 10 años de inhabilitación en el caso de Chávez.
Y Susana Díaz, que lleva ahí desde que echó los dientes, incluso antes, con los dientes de leche, ya creo que entró en la PSOE, no sabía nada. Pero, hombre, se lleva tanto tiempo que le ha dado tiempo a hacer la carrera de Derecho en 10 años. O sea que cada año le regalaban dos asignaturas. A ver si le vas a negar algo a la que mandaba. Será la mujer fuerte de Griñán. Por eso Griñán se va y deja a Susana Díaz, para que le guarde las espaldas, si confiaría en ella. Y no sabía nada. Pero nada, de nada, de nada. No, hombre, lo sabía. Todo, de todo, de todo. Porque es que era la que trabajaba cuando Griñán pensaba. Griñán era un hombre, pues, fue ministro del paro, igual que Chávez. Si es que son gemelos. A los dos los hace ministro del Trabajo Felipe González, naturalmente ministro del paro, porque con el socialismo el paro es seguro. Y la corrupción en Andalucía, segurísima. Pero Susana Díaz es una criatura de estos. Lleva toda la vida. El otro día vi una foto de ella haciendo botellón cuando estaba en las Juventudes Socialistas. Espectáculo lamentable. Tenemos otra en Semana Santa, haciéndole ojitos a Fran Rivera. Pero esto ya es cuando Fran Rivera era delgado y guapo y ella era morena, o sea, qué ojos incandescentes. ¿Qué ha pasado? Un cuarto de siglo. Y no sabía Susana Díaz lo que se hacía en la Junta, pero ¿cómo no lo va a saber si lo hacía ella? Si era consejera. Y además la que trabajaba y la que, porque la política, y eso sí lo dicen todos los que la conocen, está para las tramas, para saber dónde le aprieta el zapato a Pepito y a Zutanito, eso está a la borda. Por eso a Sánchez le va a levantar todos los apoyos que tenía. En Madrid le ha levantado a la Buscapiés o Puntapiés o lo que sea, y a Tomás Gómez, que eran enemigos. Pues no sé cómo, pero se los ha llevado a los dos. Se los ha quitado a Sánchez. Bien, y por último, el separatismo catalán ha recibido un apoyo muy interesante para España, que es el Primate, que está, prácticamente matan a un venezolano, sobre todo jóvenes, muchos menores de edad, al día. Llevan unos 30, porque no están mal contados, en 3 semanas, asesinados en Venezuela, Maduro. Bueno, pues ahora Maduro es el primer separatista catalán. El régimen narcoterrorista de Maduro, que es el de Podemos, este dice que será el primero en reconocer la independencia de Cataluña. Dastis y Zapatero, como ven, funcionan muy bien representando los intereses de España con esta banda.
Nicolás Maduro se convierte en el primer líder mundial que se fotografía con una estelada. Lo ha hecho después de reunirse con miembros de la CUP, a los que ha prometido que reconocerán a una Cataluña independiente desde el segundo cero. La instantánea no ha gustado a miembros de la antigua CIU, que lo califican como un error. Mientras, continúa la represión en Venezuela por parte del régimen chavista y la oposición prepara nuevas marchas para este fin de semana.
Pues ahí están los heroicos hermanos de Venezuela resistiéndose a la tiranía asesina, mientras aquí Dastis el Plastis dice que a nosotros nos representa Zapatero, porque don Bagancio de la Moncloa, don Pantuflo del PP, ha decidido que lo de Venezuela lo lleve el comisionista de este sacamantecas, del primate Maduro, Zapatero. O sea que no puede ir, no es que no pueda ir a Venezuela y salir a la calle, salvo que esté protegido por los esbirros del régimen. No, es que ya no puede salir a Barcelona sin que salgan venezolanos y le aporreen el coche. ¡Canalla, cómplice, ladrón, sicario!, le gritaban anteayer en Barcelona. Pues es que es un sicario. Porque cuando la gente mata, entonces si tú estás con los que matan, eres un sicario. Tú estás matando con ellos. Una cosa es que roben, puede ser un ladrón, eso no mata. Pero ya cuando matan, entonces ya es algo peor. Pero lo malo no es que Zapatero sea una escoria. Es que la política de la escoria la ha asumido Mariano como propia. Y ahí está Dastis haciendo el papelón. El ministro del cuñado de Mariano. Aquí tiras de una cereza y no es que te salga el cesto, es que te sale la política agraria común, vamos. En fin, Iberia, Javier.
Iberia, Federico, ¿qué precios están consiguiendo los clientes de Iberia gracias a las subastas? Fíjate, Múnich desde 63 euros la ida y la vuelta incluidos. Ese es el precio real que han pagado esta misma semana en una de esas subastas de Iberia. Si quieres disfrutar tú también de precios así de increíbles, entra en iberia.com en las subastas de Iberia y empieza ya a pujar.
Bueno, ¿cómo pueden participar nuestros seguidores en la tertulia que empieza ya con Cacho, con Francisco Rosell y Cayetano González?
Les recordamos nuestro Twitter, @eslamananadefjl, y el número de nuestro contestador, 91-409-0503. Solo por participar, ya entran directamente en el sorteo de un lote de productos Lola, la ganadora de hoy, Belén Narváez, de Valladolid.
Me alegro. Bella ciudad. Yo les recomiendo a los que vayan a Valladolid, porque hay gente que no la ve, la biblioteca del Cardenal Mendoza, que es una biblioteca maravillosa ordenada por colores. O sea, han encuadernado a lo largo de los siglos, claro, en Valladolid, qué universidad, Fonseca de verdad. Está por colores. Y es verdad que ahora los encuadernaron, pues la teología es morada, el rojo será para las finanzas, o el amarillo, vete tú a saber, pero el espectáculo de la biblioteca del Cardenal Mendoza es impresionante. Y lo que es la decadencia de la iglesia. En la tumba del cardenal Mendoza pone Mendoza, cardenal de España. Ya. Y sobraba. Le llamaban el tercer rey de España. Y a uno, y porque eran habían estado los reyes católicos, que si no hubiera sido el primero. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.